vacunas contra el COVID-19 y advirtió que inspiran temor y cuestan vidas. Para Etienne, la desinformación es una de las amenazas más graves porque la información no contrastada se propaga rápidamente y especialmente en las redes. Indicó que la OPS colabora con empresas tecnológicas como Twitter, Google y Facebook para evitar las noticias falsas y asegurar que el público pueda encontrar información precisa, pero que todos tenemos que colaborar para evitar que los rumores se difundan en la Internet o en conversaciones. Si leemos o escuchamos algo que parecería extravagante o imposible, probablemente lo sea. Las vacunas ayudan a cambiar el rumbo de la pandemia, aun cuando cualquier vacuna pudiera presentar efectos secundarios. Pero cuando los reguladores autorizan una vacuna, valoramos los beneficios comparados con los riesgos de efectos secundarios, agregó la jefa de la OPS. Y en el Día Internacional de la Madre Tierra, este jueves 22 de abril, Naciones Unidas pide actuar a favor del planeta. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones de personas. Naciones Unidas apunta a que ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema, además del cambio climático, los provocados por el hombre en la naturaleza y crímenes que perturban la biodiversidad. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, de las cuales el 75% provienen de animales, lo que muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. YouTube, la aplicación que registra un mayor tiempo de uso al mes entre los cibernautas, ha hecho públicas unas estadísticas sobre la frecuencia con la que los usuarios se ven expuestos a videos que violan su política de contenidos. Según un estudio, solo el 0,18% de los contenidos publicados en YouTube viola sus políticas. Al igual que Facebook, YouTube ha estado en el punto de mira en los últimos años, acusado de ser parte necesaria en la difusión de teorías y movimientos extremistas. El sistema de recomendación de videos de la plataforma, el algoritmo de YouTube, ha sido especialmente criticado argumentando que contribuye a la radicalización de los usuarios. Para demostrar que se ha puesto las pilas en este asunto, la plataforma ha publicado unos datos en los que muestra que solo el 0,16% y el 0,18% de los videos publicados en YouTube en el cuarto trimestre del 2020 viola las normas de la empresa. Esas cifras suponen una bajada del 70% respecto al mismo periodo del 2017, cuando la empresa empezó a medir esta variable. No obstante, si se tiene en cuenta que en YouTube se consumen 1,000 millones de horas de video todos los días, dicho porcentaje de contenido prohibido supone casi 2 millones de horas diarias de visionado, una cantidad potencialmente peligrosa que además no tiene en cuenta todos los videos que se suben a YouTube, sino solamente una muestra que la empresa considera representativa del total. Pese a todo, la plataforma de video asegura que es capaz de detectar de forma automática el 94% del contenido que viola sus políticas. De ese porcentaje, un 75% es retirado de la web después de conseguir 10 visualizaciones. Aún así, los críticos con la compañía creen que no está haciendo lo suficiente ni actuando con la suficiente diligencia para retirar contenidos problemáticos. Este año pasado, por ejemplo, YouTube fue la principal vía de difusión de desinformación relacionada con el COVID-19 y las vacunas. De hecho, los más escépticos en este sentido creen que, dado el gran volumen de contenido que se sube y se consume en YouTube diariamente, hacen imposible que la compañía vaya a ser nunca capaz de controlar lo que se publica en su página.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Y a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pase las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira.
amo menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Te lanzo en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La página de internet de foros Yahoo Respuestas, muy popular por albergar preguntas y respuestas de los internautas, anunció su cierre definitivo después de 16 años de existencia. La clausura será a partir del próximo 4 de mayo, cuando las enciclopedias en línea todavía no eran populares y confiables. Los servicios de medicina web tampoco proliferaban y las dudas más mundanas o complejas nos asaltaban en internet. Yahoo Respuestas se convirtió en la gran web de consulta de toda una generación. El servicio dice adiós tras su creación en el 2005, pero nos deja tanto respuestas importantes como las más insólitas preguntas. La plataforma ha estado en funcionamiento desde el 2005, cuando la creó el entonces gigante de Internet Yahoo, convirtiéndose hasta hoy en uno de los portales de preguntas y respuestas más populares desde los primeros años de existencia. Ahora, la página principal de Yahoo Respuestas ha comenzado a mostrar a sus usuarios un mensaje en el que advierte del final del servicio, que será definitivo el próximo 4 de mayo en horario del este de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasará con las preguntas de Yahoo Respuestas tras su cierre? En un documento de preguntas y respuestas, Yahoo Respuestas ha explicado que sus usuarios podrán descargar todos sus contenidos, entre ellos lista de preguntas, preguntas, listas de respuestas, respuestas y cualquier imagen hasta el 30 de junio. Asimismo, la compañía estadounidense ha explicado que el cierre de su foro no supondrá cambios para las cuentas de usuario de Yahoo ni ninguno de sus otros servicios y, en su lugar, ha recomendado a sus usuarios utilizar buscadores como el suyo propio.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Hola, bienvenidos a Café Digital de Radio Martí, a este segmento llamado Yo Creo. Te habla Vicente Pimienta. Yo soy entrenador digital y he estado en el internet desarrollando aplicaciones y páginas y mercadeo desde el 1996. Y estamos aquí en este segmento de Café Digital para ayudarte a crecer tu negocio, ayudarte a entender cómo funciona el mercadeo digital en el resto del mundo. Nuestro enfoque es entrenarte en herramientas que no conoces dentro de Cuba para cuando esté abierto el mercado de Cuba, tengas una idea clara y precisa de cómo estamos generando negocios en el internet, qué herramientas gratis estamos usando y cómo combinamos todas estas herramientas para crear una estrategia digital para crecer tu negocio. Nos puedes escribir a Café Digital RM como Radio Martí, Café Digital RM @gmail.com. Envíanos tus preguntas, sugiérenos temas y podemos comunicarnos de esa manera para poder ayudarte mejor a ti que nos escuchas dentro de Cuba. Así que el propósito de este segmento es promover ideas, crear, construir sobre tu negocio, darte consejos específicos que puedas capitalizar dentro de las posibilidades que tú puedas. Posiblemente te vamos a hablar de servicios, compañías, nombres que no reconoces. Son ajenos al mercado cubano porque están restringidos. Y ese es el propósito de este programa. Abrirle los ojos a las personas que no tienen acceso a esta información y explicarles, gracias a este programa, a este segmento, explicarles cómo funciona fuera de un país que está completamente controlado. Así que vamos a hacer en este segmento, vamos a hacer una serie de segmentos a la cual le vamos a llamar los enlaces perdidos. Entre los enlaces perdidos que vamos a hablar en los próximos segmentos, vamos a dedicar un segmento a una herramienta. Y estamos hablando de 4 o 5 herramientas que vamos a ir tocando en profundidad en los siguientes segmentos. Así que mantente en sintonía, porque vamos a ir tocando en cada segmento, vamos a dedicárselo a una herramienta en particular, explicarte las bondades, cómo la utilizamos, cuáles son las limitaciones y las ventajas. Y en el último segmento vamos a hablar cómo combinamos todas esas herramientas que hemos ido hablando en una estrategia digital que te pueda ayudar a generar prospectos y por consiguiente convertirlos en clientes.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La red está llena de amenazas, desde estafas en las que se suplanta a instituciones públicas hasta aplicaciones que esconden fines maliciosos. La empresa de ciberseguridad Checkpoint ha alertado sobre un nuevo tipo de virus informático que han descubierto alojado en una aplicación de la tienda oficial de Android, Google Play Store. La aplicación maliciosa, que ya ha sido eliminada de la plataforma, se hacía pasar por Netflix para infectar cuentas de WhatsApp. El software tiene capacidad para robar datos del usuario infectado y propagarse a través de su cuenta en la aplicación de mensajería, atacando mediante respuestas automáticas a los contactos de la víctima. Se trata de una técnica de malware completamente nueva e innovadora. Una aplicación de consumo mide el tiempo que se ha usado la mascarilla. La mascarilla inteligente, como se nombra esta herramienta, permite al usuario seleccionar el tipo de mascarilla que va a utilizar, registrarla y cronometrar el tiempo de uso o su número de lavados. La aplicación avisará cuando se haya completado los ciclos de vida útil de este producto y, por lo tanto, deja de estar garantizada su eficiencia. Dentro de la aplicación se pueden consultar las recomendaciones y consejos de higiene que el usuario debe seguir a la hora de manipular una mascarilla.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martín. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital. producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios centinela. Y volver. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volver. De bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.